mundo para mujeres. Había una vez, en algún lugar, que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol, profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas. Ve qué fácil es. No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas, y ve qué bellas son. Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día, llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior». Y dicho esto, el búho desapareció. «Mi voz interior. Ser yo mismo, conocerme», se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió y, cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: «Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela». Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces, el jardín fue completamente feliz. Yo me pregunto al ver a mi alrededor, ¿cuántas de ustedes serán robles que no se permiten a sí mismas crecer? ¿Cuántas serán rosales que por miedo al reto solo dan espinas? ¿Cuántas serán naranjos que no saben florecer? En la vida, todos tenemos un destino que cumplir y un espacio que llenar. No permitamos que nada ni nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser. Nunca lo olvides.
Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila. solo para mujeres.
¿Qué hay adentro de ese cerebro, Ricardo?
Aquí. Tú sabes lo que yo me he hecho, es leer y escuchar música.
¿Todo tipo de música?
Sí.
¿Te gustó Bad Bunny?
Ese género, no, ese género para mí, no, o sea, no tengo, ¿cómo diría? No compagina con mi estado de ánimo, con mi espacio sensorial.
¿Sabes qué acabo de leer? Que no sé si es
porque
real.
Porque a mí me gustaba Calle 13.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir.
¿Y tú bailas?
Bailaba. No bailaba, bailaba en mi juventud.
¿Y mucho bien?
Bailaba, me aceptaban.
Pobre Juana.
Bailaba bien.
¿Qué bailabas?
Salsa y merengue.
¿Y típico?
Me gusta el típico, pero me gusta ver la gente que sabe bailarlo. Porque eso tiene un toque, ¿no? Especial. Sí. Yo no lo sé bailar.
No sé bailar. El que no lo sabe bailar puede verse ridículo bailando. No, sí, con típico hay que tener cuidado.
Me gusta verlo. Es como el tango. Yo amo el tango. Pero ¿por dónde le entro?
No, no hay forma.
Alejandro, ponte ahí por una cabeza de Gardel.
De Gardel. Ay, Gardel.
Por una cabeza. Borra la tristeza, calma la amargura.
Momentos solo para mujeres. Momentos solo para mujeres.
Hay cosas que nosotras hacemos que para ti son sorprendentes.
Sí.
¿Qué?
La capacidad de hablarle a uno de cosas que a uno no le importan. Y que uno tiene que ponerle una atención.
¿Cómo
que están hablando de un asunto social? ¿Cómo tú me paras una película para explicarme lo que te pasó con la China en las uñas? ¿Qué puedo yo hacer? Entonces yo apago la televisión y le digo, ok, vuelve y explícame. ¿Qué fue lo que pasó con la China? No, que mire esa uña como está bombada. ¡Wow! ¿Cómo lo resolvemos? ¿Sí? Tú sí eres pesado. No es pesado, mi amor. No sé qué decir, no sé qué hacer.
Ahora te pregunto, ¿ella te lo está diciendo para que tú se lo resuelvas?
Yo no sé, pero,
no,
pero
mi
como
amor
quiera.
Pero no
me puede entrar esas cosas en el cerebro.
Pero por
y
supuesto.
Y si a mí nada más me queda un espacio
eso
en el cerebro.
Eso no es problema mío,
y tú
problema
me lo estás
tuyo
llenando con
habilita
eso.
Habilita tu espacio.
No puede ser, sola.
No.
Hay cosas que el hombre no puede entender.
Pero es que eso otra? No es para que ustedes lo entiendan.
Es esa misma cosa de los salones. Tú no sabes, la que me arreglaba, que me teñía, no fue hoy. Y tuve que teñirme con una nueva que empezó y hay que poner una atención sola.
Sí.
Entonces te tuvo que teñir una nueva. Pero no le diste propina. Tú buscando qué decir, pero no le diste propina. Claro que no. Porque esas son las cosas que a mí me quillan. Y hay que meterse en la conversación. Así era yo, cuando yo me iba al salón y hay que meterse en esa conversación. Que uno no tiene que ver con eso. Sola, ¿qué sé yo? ¿Pero qué hago? ¿Cómo le digo yo? Y tú no sabes que el mecánico, el bushing que yo tenía que cambiar. Hoy el mecánico no me dejó el mismo.
No, ¿y qué es eso? ¿Qué es un bushing?
Yo ni sé tampoco. Porque los mecánicos le hablan a uno como, mira, ahí te dejé la pieza que usamos.
¿Para
ay, mi amor,
qué?
Si tú me vas a engañar, tú vas y buscas una pieza a prestar. No me ensucie el baúl, quita eso. Yo tenía un mecánico que no me engañaba, pero me cobraba mucho en la cara. Cuando yo era taxista, se me quedaba el carro.
¿Taxista?
Sí, cuando yo trabajaba en Apolo, yo era la 2:10. Estoy quedado atrás de tal supermercado. Ah, está bien, yo llego en 2 minutos. ¿Y qué fue lo que pasó? No, yo no sé, yo le di a prender. Y venía, agarraba 2 alambritos así. Dale. Y yo le decía, ¿cuánto es? Dame 500. Y yo, bárbaro, ¿cómo 500 pesos? Y me decía, ¿qué quieres? Te desmonto el alternador, voy y te lo lavo, y te lo traigo y te digo que es nuevo. Y te cobro 4,000. Dame mi maldito 500 pesos. Que tú no supiste agarrar los alambres. Te lavo el alternador y te lo traigo y te digo que te traes uno nuevo.
Momentos solo para mujeres.
Solo para mujeres.
El chinchorro, véalo ahí, obsérvelo usted ahí.
Ay, santo, soy la, pero espérense, no me pongan con. Ay, qué lindo, qué. Hola, buenas tardes.
¿Qué está tan bonito? Estoy peinada como tú.
Sí, está batida. Me diste de opción para el soberano, creo que me voy
de
a peinar así, sí.
Sí, un poco de lado. Ah, pero yo te voy a explicar cómo es, tengo el truco.
Ah, ¿fuiste tú misma?
Sí, soy yo misma.
Mira, ¿quién lo diría yo estando aquí?
¿El qué?
Que estoy aquí. Sí. Y vengo pero, el martes.
Dicho sea de paso, baby, he hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué no te consigues un trabajito con uno de esos autobuses? Porque la semana que viene tú te la vas a pasar en la carretera.
No, yo vengo.
Ya vengo.
No, ya me voy a quedar un par de...
Un par de días.
¿Cómo es el...?
¿El qué?
El usuario de la compañía.
RCC Media RD.
No, mi amor, me sale una cosa extrañísima que se llama de que RCC Media IARD. ¿Ese es?
No, eso es de la Asociación de Industrias. ¿Qué es lo que tú estás buscando?
Dice RCC Media.
Déjame ver, señores, estoy grande. Estoy grande con este ser análogo. Mi amor, es, míralo ahí, es, pero míralo ahí, es RCC Media ARD. Pero eso tiene, no, eso tiene ahí de más. No, ese no es. Eso no, ese no es el, eso no es.
Bueno, pero aquí estamos. Nuestro. Ay, mira, qué dichosa, me trajo manzanas.
No, mi amor, no te trajeron manzanas.
Sí.
Oyentas, aquí entre nos.
Qué desorden hay, ¿eh?
Que, aquí entre nos, si usted no tiene nada que buscar.
Si usted no tiene nada, yo estoy etiquetando.
Si usted no tiene nada que buscar en la calle, no salga. O sea, no salga. Yo creo que esto es como una prueba de resistencia.
Pero hasta la
cuanta. Hola, buenas.
Creo que esto es como una prueba de resistencia a los usuarios. Ay, no, yo creo que esto es como una prueba de resistencia, señores. Y la verdad.
Se fue la imagen.
Ella no. Ella tiene que estar ahí. La verdad. Ay, ya, Tanibol. No abusen. Ay, ya, ay,
Tanibol,
no, ya.
Por
pero
favor.
Bueno. Pero bueno, viernes 21 de marzo llegó la primavera.
Ay, sí.
Hoy... O sea que tú serías la primavera. Sí. Ay, que llegaste
sí.
Hoy.
Un día, ay, sí. Un día también muy especial hoy es el día del síndrome de Down.
Ay,
día
sí,
día
también. Del síndrome de Down. Mira, ¿tú sabes qué? Yo he visto, he compartido una
ay,
situación.
Es bonita.
He compartido sí. La siguiente situación, dos puntos. Diablo, resulta que en mi casa tengo varias grecas.
¿Grecas?
Sí, sí, grecas, coladoras de café. Sí. Tengo varias.
O sea, no fue suficiente por redes sociales.
Y ocurre que...
Ella me está ignorando.
Las grecas se queman, se le quita un brazo. Sí. Ella quiere que yo bote mi greca porque se le quitó el brazo. Esa greca está curada.
Eso tiene su
lógica. Ajá, pero tú esa sabes greca, lo que pasa. Lo dijeron, pero tú quieres
esa saber... greca está curada. Y greca que se respete es greca que está incompleta.
¿Y sí. Por qué tú no dices cuál es la razón de que yo quiero sacar específicamente esa?
Porque le falta un brazo.
Ajá.
Y no hay ningún problema.
¿Y o sea, cuál es la razón intentamos... que yo he dado de porque le falta un brazo hay que retirarla?
No.
¿Qué corremos tú y yo?
No, ningún riesgo.
Peligro de quemarnos,
entonces,
¿verdad?
No la uses okay. Tú, la uso yo. Yo uso mi greca, pero no me vas a sacar mi greca de mi casa. No me vas a sacar mi greca.
Pero
no.
Esa greca la compré yo. Yo decido si la dejo o no.
¿Con qué dinero tú compraste esa greca?
Con el mío que yo produzco.
¿Y con qué tú produces dinero?
Con mi inteligencia.
Y con lo que tú estudiaste.
No, pero no.
Pero no artificial.
¿Y quién pagó lo que tú estudiaste?
Yo pagué la mitad.
¿Quién?
¿Y la beca?
¿Y quién gestionó?
Por ser buen estudiante, eso no cuenta.
¿Y quién gestionó tu beca?
Conclusión. Un señor con el que tú compartías.
No, ningún señor con quien yo compartía, no es verdad.
Tengo que.
No, mis buenas notas. Mis buenas notas.
Tengo que decirle dos cosas.
Adelante. Bienvenido, baby.
No, dos cosas, no.
¿En qué
una
estás?
Cosa. Hablando
¿Qué
de greca.
Haces por aquí hoy?
Hablando de greca, tú sabes que tengo una amiga muy exquisita y muy espléndida en sus regalos.
¿Qué me va a mandar una greca?
Ingrid Hande.
Ah, esa es una madre tuya.
Sí.
Ingrid.
Tú sabes que ella me trajo de regalo de un viaje que se hizo por Turquía, lejísimo, por allá en un crucero una vez.
Una greca, mi amor, de la colección de Dolce Gabbana.
Ah, nosotros tenemos una también.
Pero tú sabes que yo no la prendo.
No, ni nosotros tampoco. Yo pero servimos
yo
el café
uso,
ahí adentro.
No, café. Yo la uso para servir el café, sí.
No, tú la cuelas en la greca manca.
Y le cambias.
Y entonces, ay, después que vas a servir el café a tus invitados,
¿a qué invitados?
A otros invitados. Tú la pones adentro de la greca Dolce Gabbana y ya.
Claro, miren una cosa, oyentas.
¿Qué yo estaba haciendo por aquí? Bueno, estoy aquí.
¿Qué te trae?
Vine a algo del
profesor Girafales. Sí. Qué milagro que usted viene por aquí.
Zoila, tú estás hoy peligrosa. Tiene como una cosa, como un personaje.
Amar se salvó.
Vine no algo que tiene que ver con el soberano.
Pero trajiste ropa y todo.
No.
Los atuendos.
Vine a eso específicamente. Me voy.
¿Hoy?
Sí.
¿Y vuelves?
Tengo compromiso esta noche, tengo compromiso mañana. Vengo el domingo a lo del desfile carnaval, nacional de carnaval.
Al desfile de carnaval.
Me regreso de nuevo.
¿Y por qué?
Porque tengo que ir, porque voy a durar un par de días aquí, entonces tengo que hacer el programa, tengo unos trucos que resolver y después vengo tranquilo el lunes en la tarde y me quedo hasta el miércoles en la tarde, porque el martes...
El miércoles después de Solo para Mujeres.
Sí, sí.
Sí, ya, mi amor. Perfecto. Eso mira está una cosa, fríamente baby, conversado mira y calculado. Una cosa, baby.
¿Y cuáles son las expectativas que tú tienes
con
relación al premio, con relación a la producción, a los looks?
Ay, yo tengo tantas expectativas. Lo que pasa es, Zoila, que yo he aprendido que es mejor tú crearte una expectativa como normalona. Ajá. Y tranquila, que va a quedar bien y que te sorprenda. Pero yo creo que el equipo que hay ahí, me dio muy buen resultado el año pasado. La tiene muy complicado porque la gente solamente habla, del caso de Honey y la conducción. ¡Ay, Dios mío! Y que ella no debió, y después del año pasado, y este tipo de cosas. Pero no solamente Honey, la misma producción quedó espectacular.
Así es.
Desde la alfombra hasta lo que fue el premio. Es decir, que ellos, tienen la vara muy alta. Entonces, pero yo estuve por ahí rondando y la verdad es que, como te comentaba, me sorprendí del ambiente tan relax.
Pero tú sabes con qué tiene que ver ese ambiente relax. Con Sayas.
Ah, bueno.
Es que ese es Sayas. Sí. Sayas es como inmutable, inalterable, uh-huh. Y puede tener muchas complicaciones, pero él no lo transmite al equipo. Te lo digo porque yo tuve la oportunidad de estar en el premio por una invitación de Sayas, y el tratamiento es como apacible, tranquilo. Sí. Sayas no es ese director histérico que tiene que insultar, agredir, gritar, no. Entonces es como que la vibra o el ambiente que vibra ni vibra. El ambiente, la atmósfera, es como la atmósfera del director.
Claro.
Eso es lo que me parece.
Entonces,
pero
ahí
hay muchísima gente confirmada, baby. O sea, sí. La diva.
Claro, Hochi va a estar dentro de los presentadores. Sí. Bueno, y dentro de los artistas. Ya tú sabes, cuando yo vi Miriam Hernández, que me morí.
El hombre
porque
que
yo me
pero tú la vas a saludar.
Pero por supuesto, además de eso, tú sabes que yo me he visto el concierto de Viña del Mar 7 veces.
Ah, pero el final.
No, Zoila, porque acuérdate que ella está en un momento maravilloso a nivel emocional para interpretar
liberada.
Todas sus canciones.
Y apoyada por los chilenos en aquel escenario, siendo tan
entonces
tan
yo,
abrazada por su
pueblo. Ya tú sabes que eso
pueblo.
Es, si tú me preguntas, ¿a quién tú vas a ver?
A Miriam.
¿Y eso es Aldaña?
¿Tú también? Sí.
¿Me va a ir de paso?
No. También, y a todos los que vayan. No, y Gilberto Santa Rosa viene.
Alejandro Fernández.
Hay un musical también con Miriam Cruz. Y hay unos soberanos especiales muy buenos, muy merecidos, como el de Aramis Camilo. Tú ves. Entonces, yo creo que voy con muchas expectativas. Y con relación a la ropa, tampoco quiero creármela. Quiero que me sorprendan y me decepcionen.
¿Más decepción que sorpresa o más sorpresa que
me
decepción?
Sorprendan porque, óyeme, ¿qué pasa?
Qué bueno no que tú vas con esa mentalidad.
No es la figura, Zoila, es la moda dominicana.
Ay,
entonces,
sí.
Si vemos una evolución, un crecimiento, eso me va a llenar de alegría. Entonces, sí. Yo creo... Ay, Dios mío, foto. Nunca natural, mi amor, ¿eh? Nunca natural. Tú me avisas que tú la dejas ella hablando y yo...
El pozo... Bueno, señores,
está el baby aquí en
claro,
cabina.
Con lo muescoso que yo
no
soy.
No te la pierdas, que es esa, no. Esa era la foto y la dejaste perder.
Sí.
Esa era la foto.
Mira,
posada no.
Lo muescoso. No, mi no, amor, no, me pero.
¿Cuál era la foto posada?
Mira quién está ahí.
¿Cómo fue? No, están todos abiertos esperando por ti. Tú me dices eso, no es en Santiago que yo lo compro, es en la carretera.
Préstame atención.
Es en la carretera. Entonces, señores, hablando de carretera.
Dime.
Porque ustedes hablan de que Santo Domingo está complicado. Óyeme, yo salí de Santiago a las 7 de la mañana.
¿Y a qué hora tú llegaste?
Y yo llegué y me paré solamente una sola vez. Y llegué al Teatro Nacional a las 10:30 de la mañana.
Ay, Dios mío.
Sí. Pero es todo, la autopista, sí.
Estamos hablando de que te señores, tomó lo que le tomaba a uno llegar a Nagua en el 90.
Es que el parque vehicular ha crecido de una manera desorbitante.
Y así mismo ha crecido aquí la imprudencia.
Además, voy a decir algo que desconozco. Aquí hay una regulación de transporte de vehículo pesado, de horarios.
¿Aquí en la ciudad?
No, en la
autopista. No, no existe. Eso no existe. Eso es en Semana Santa. Eso es en Semana
con
Santa.
Con tres colas, con dos colas, con 20 colas. Eso es en Semana Santa,
pero y del lado que a ellos les dé la gana, que deben ir del lado derecho, ellos cogen el lado izquierdo. Un poco complicado.
Pero para que tú veas, bueno, mi experiencia hoy en el manejo, en la ciudad.
¿Cómo fue?
Bien, no me encontré gente imprudente.
La ciudad está muy compleja.
Pues tuviste mucha suerte.
La ciudad está muy compleja.
Tuviste mucha suerte. Nosotros nos tomó más de media hora
la tarde de hoy.
Ay, baby. Bueno, pues el baby está en cabina. O sea que no, Santiago está aquí con nosotras. Y en la tarde de hoy vamos a hablar sobre entretenimiento para adultos.
¿Eh?
Sí, vamos a hablar del mundo del entretenimiento para adultos. ¿Qué tan rentable es? Porque todo el mundo asocia el entretenimiento para adultos nada más con pornografía.
Sí, sí.
Y el entretenimiento para adultos es un mundo más allá de la pornografía. Por ejemplo, yo no sé si tú sabías que las autoras de libros eróticos, específicamente consumidos por mujeres, son de los renglones de la literatura que más se consumen.
La literatura erótica escrita por mujeres.
Sí, exactamente.
Tú sabes que
eso es entretenimiento. Es que entretenimiento para adultos no es nada más pornografía. Tenemos, por ejemplo, ahora en el mundo de las redes sociales, hay blogueras que se dedican a calificar y a recomendar juguetes sexuales, aceites para masaje, lencería. O sea que hay un mundo que uno no conoce. Entonces, vamos a conversar con Mr. Pichón sobre eso. Y desde Nueva York vamos a tener a Ramón de la Rosa, que es un dominicano que hace muchos años intentó entrar en el mundo del cine para adultos y nos va a contar específicamente qué tan rentable es el cine para adultos.
Ok.
O sea, que va a estar interesante.
Que ha cambiado bastante.
Sí, pero es
porque las plataformas y las redes sociales han acabado con eso, ¿eh?
Sí, y él nos hacía la observación justamente cuando Juan Carlos y yo conversábamos de que hay muchas mujeres consumiendo soft porn, que es como se llama la categoría de películas para adultos suaves para mujeres, y que sigue creciendo muchísimo.
Miren,
muchísimo esa industria.
A propósito hago una parte para compartir esta noticia. Esta noticia tiene que ver...
¡Anina!
¿Cuánto tiempo?
Pero hija...
¡Anina! Abrazo.
Ya,
un beso, amor.
Nos vemos el jueves que viene.
Bye, cariño. Es que han habido cambios. No sé, tú supiste, pero seguirán los cambios.
Sí,
escuché también que el lunes 31 el 31 de marzo, el próximo lunes, hay como un remeneo en el Sol de la Tarde.
Sí, no habrá remeneo, habrá nuevos miembros.
Ajá. Bueno, mi amor, cuando tú remeneas una mata, caen los mangos.
No, mi amor, es que
está maduro.
Ya se había remeneado.
Ah, ok.
Entonces bueno, ahora es...
¿No hay por aquí? Tampoco. No se ha propuesto nada de Solo para Mujeres. No he sido convocado ni llamado a nada, ¿eh?
Ni hemos sido.
Y tengo ofertas.
Lo que pasa es que te podrán hacer todas las ofertas habidas y por haber.
Pero eso nadie, no es para ti, mi amor.
Pero
no.
Nadie tiene la oferta
pero
que tengo
soy
yo.
Chimosa,
mira,
¿eh?
Sí, somos.
No, ella miren, está.
Déjeme leer
desde ayer, sí. Mi amor,
perdón,
con eso de la greca.
Perdón. Déjeme leerles esto. Hay una modelo canaria de 62 años.
Ay, sí.
De nombre Pino Montes de Oca. Esta mujer está en pasarela nada más y nada menos que en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Y se acaba de ganar el premio L'Oréal a la mejor modelo de la Mercedes-Benz Fashion Week. Con sus 62 años, y ella dice, yo no me... O sea, quien se quiera hacer algo para arreglarse, perfecto, pero uh-huh. Yo creo que no. Ella dice, bueno, si acaso me retocaría algo, me retocaría el colgajo que tengo aquí, uh-huh. Pero hay una foto, y si tengo la foto de frente, pues el colgajo no se me ve, pero si tengo la foto de lado, el colgajo se me ve. Déjame, y no me hago fotografías
no
de lado.
Tú ella ve, ahí inició... Yo estoy de acuerdo.
Ella inició su carrera, oye que ella dice, ella inició su carrera a los 54 años. Ella inició su carrera a los...
Pero yo
me miro en el espejo y amo todo lo que veo, dice ella.
Ahí yo estoy de acuerdo con la famosa inclusión, porque yo creo que ahora mismo... Óyeme, el renglón de mujeres que consumen no quieren ver niñas de 18 años se visualizan con muchachitas de 18 años con la ropa puesta. Es decir, ¿por qué? Porque, óyeme, el promedio de las mujeres que gastan va de 45 a 65 años y quieren ver también una mujer como... Real como ellas.
Como yo, claro. O sea, no, cuando digo como yo, me refiero a alguien que se parezca a mí, no una gente que no sea alcanzable.
Yo te voy a decir algo. Yo tengo una crítica. Todas las tiendas por departamento del momento, toda la ropa es micro. Tú no tienes ropa que ponerte. Toda la ropa, las mujeres ahora mismo nos quedan en la punta del fundillo.
Oigan,
porque
esto,
ellos
permíteme.
Están diseñando para estas niñas de 18, 19 años.
Que no está mal.
No está mal, pero basándome en lo que tú dices, a esas de 18 todavía los papás son los que le compran la ropa.
Ella decía en esta entrevista que a ella le estaban haciendo ayer en Espejo Público, ella comentaba que, dice, en este artículo ella dice, me miro en el espejo y amo todo lo que veo. Montes de Oca habla de que cada vez más personas adelantan la edad a la que se hacen retoques estéticos para escapar a la edad. Sin embargo, hay personas a las que no les interesa en absoluto aparentar la juventud que no tienen en su currículum vitae. Una de estas personas es Pino Montes de Oca, una conocida modelo silver que siempre quiso ser mayor. Ella habla sobre la importancia de la imagen en la sociedad hoy en día. Se inició como modelo a los 54 años después que su yerno le realizase una sesión de fotos y la enviase a una agencia de modelos. La tiranía en este mundillo con respecto a si la mujer envejece y eso no está permitido, creo que existe. La modelo es consciente de que es la paradoja, de ver a alguien bello y mayor en un mundo donde prima la juventud lo que motiva su éxito. Me callo la boca porque en mi caso esto es lo que hace que yo trabaje. Ver a una mujer que se va haciendo mayor, ver que esto... Es lo que ocurre. A mí me funciona y es por lo que estoy abogando. Pero hay otras profesiones en las que quedas obsoleta si no eres o pareces joven. Ella dice que el único bullying que ella recibió, la recibió de un fontanero. Que a su casa fue un fontanero a resolver algún problema. Y le dijo, ¿puedo ver a su esposo? Y ella le dijo, así, ¿cómo no? Y llamó al esposo. ¿Y
qué
cuando
le dijo?
El esposo le dijo, mire, él le contó al esposo cuál era el problema que había. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta del esposo? No, yo no sé de eso. Háblese con ella, que es la que resuelve.
Ahí está. Quería brillar.
Háblese con ella, que es la que resuelve. Yo no sé de cómo se arregla nada en esta casa.
Ah, perdón, ahora entendí. ¿Por qué le pidió ver a su esposo como hombre?
Claro, o sea, porque ella no va a entender, no, porque ella es mujer, usted no sabe de eso.
No, ella tiene un problema en la casa. Uh-huh. Y ella pide un fontanero. ¿Qué es un fontanero? Un plomero.
Sí.
Ella pide un plomero. El plomero, cuando llega, ve qué es lo que hay, cuál es la avería, y él, cuando va, trata de explicar cuál es la avería y lo que va a hacer, le dice a la señora que llame al esposo. Y ella le dice, ah, sí, cómo no. Y le llama al esposo, Francisco, ven. Cuando Francisco viene, le dice, mire, lo que pasa es que está goteando este grifo y no sé qué y no sé cuánto. Y él le responde, no hable nada de eso conmigo porque yo no sé de eso.
Lo tuyo.
Hable con ella, que es la que sabe cómo eso se resuelve. Pero ella hablaba y decía un tema, o sea, en España hay un término que está cobrando mucho interés y es muy visible. El término es edadismo. Para referirse
edadismo.
A la edad, exacto, es la discriminación por edad. Eso es el edadismo, la discriminación por edad.
Sí, hay
que muchos es, pero la discriminación por edad es más fuerte, constante, visible y agresiva en mujeres.
Ah, sí, claro.
En mujeres que en hombres. Ella decía, ella ponía
seguimos
un ejemplo.
Seguimos siendo.
Ella ponía un ejemplo y decía, la gente habla de lo guapo que es Richard Gere.
Ajá.
Pero si es esta, Dios mío, y todas estas arrugas, y la vejez que tiene, y ay, esta
pero,
mujer...
Pero eso es muy lindo como lo ponen, si es una mujer... ¡Ay, qué vieja tú estás!
Así mismo.
Pero... Me gusta eso, yo estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Yo en estos días comentaba con alguien de que aquí tenemos una generación tan buena de top model que ya son mujeres que tienen 40 años y ese tipo de cosas.
Omar.
Y que se ven súper bien y que aquí, óyeme, lamentándolo mucho, no las utilizan.
Mira, una Gilda Santana, claro, que era...
¡Ay, carajo, ese
que era una percha.
Carolina Félix, que ahí está. En
también.
También. Irina Domínguez, que está aquí. Leiden Lorenzo, que aunque Lady vive Lorenzo. Fuera está.
La misma eso. Lucy. Lucy Daughtry. O sea, pero ¿qué pasa? Que mucha gente sigue con la idea de que después que usted tiene 60 años, usted tiene que guardarse. Usted tiene que morirse después que usted cumple 60 años. Y no, señores, hay un montón de cosas claro que hacer. Hay un montón de vida más allá de los 60 años. O sea, los 60 años de hoy en día no son, es más, no digo los 60, los 50 años de hoy en día no son los 50 años de los 60.
Además, Zoila, óyeme, no pueden desaparecer los referentes, porque ahí sí es verdad que la sociedad entonces, óyeme, se convierte en un desastre total.
Bueno,
ella dice, esta modelo, Pino Montes de Oca, ella dice que todo lo que quieren hacer estas mujeres es invertir dinero, uh-huh, en cirugía estética. ¿Y aquí arriba qué?
Ya lo saben.
¿Y de aquí arriba qué? ¿Y de aquí arriba qué? ¿Pero sabes por qué?
No, es que no están pensando en eso.
¿Sabes por qué? Digo yo también. Es un tema de una competencia entre las mujeres. Y, o sea, es brille. Nosotras podemos brillar todas. Y podemos brillar todas desde distintos escenarios. Es más, podemos brillar en el mismo escenario. Cada quien tiene una luz diferente. Simple.
Mira, el domingo en lo de la inauguración
mira,
del hotel.
Mira quién te ve.
En el domingo. Ay, pero Dios mío, yo pensaba que tú estabas viendo fuera. Mira, el domingo en la inauguración del Hotel Santiago. Pasó con eso. Hay una santiaguera que vive aquí hace bastantes años y está allá y va a la actividad. Y la verdad es que cuando yo la vi, está una mujer de 60 y pico de años, pero en su mejor momento, cuidada, truqueada, pero se ve bien. No se ve una cosa, porque, Óigame, yo estoy de acuerdo con todo.
Pero es que yo no estoy en contra de los trucos.
Con lo que usted tenga que ver para embellecerse, siempre y cuando tenga que ver con su autoestima.
Y te parezcas a ti.
Entonces, la veo así y viene una. Ya tú sabes.
Ay, Dios, seguro lo hizo delante de ti.
Qué vieja y desbaratada está. Yo dije, pero eres tú que te está hablando a ti misma. Porque si es a ella que tú te estás refiriendo, eso es envidia. Porque ella se ve muy bien. Entonces, aprendan a reconocer, señores.
Tú te ves tan... como y si tuvieras 50. Amigas, no, yo no.
Ella fue la salud del abrazo.
Las mujeres ahí tenemos. ¿Te nos falta si mucho tuvieras... camino por recorrer a
¿Te ves
mujeres,
como
ahí?
Si tuvieras 50? No, no tengo 50. ¿Quién dijo que son 60? Esta tiene como 70. Tengo la edad que te parezca. Tengo la edad que ay, tú Dios, quieras. Tengo la edad que tú quieras.
Ay, sí.
Pero no estoy hablando en términos personales. No me estoy refiriendo a mí. Estoy hablando de estos comentarios que es con la intención, señores, de desmeritar, de desprestigiar la experiencia, de desprestigiar el conocimiento y la sabiduría. No hay forma de ser sabia a los 40 años, no hay forma, no hay forma, modo ni manera.
Pero eso no es exclusivo
porque lo
de
que te conviene, lo que te convierte en sabia es la vivencia.
Eso no es exclusivamente de aquí. Yo, por ejemplo, sigo una bloguera que me encanta, inglesa. Se viste que tú la amarías. Tiene 65 por ahí. Y la ropa que se pone, espectacular, los escotes, todo. Y se ve apropiado en cuanto a estoy embelleciendo mi forma, mi cuerpo, y no tiene que ver con edad. Tú con esa edad deberías parar de vestirte así. Tú con esa edad lo que pareces es una ridícula. Y yo digo, o sea, si tú tienes el cuerpo y tienes la actitud, ¿qué tiene de malo lo que tú te pongas? Pero es que las mujeres, en ese sentido, nosotras las mujeres somos despiadadas con nuestra lengua, nuestra boca y nuestras humildes opiniones hacia otras mujeres.
Tú no le puedes permitir a nadie, óyeme, no que te haga cualquier comentario, sino que te denigre. Entonces la gente también en las redes sociales tiene que aprender a que sea un comentario inapropiado que te puede afectar tus emociones. Mi amor, bloquéelo y bórrelo.
Claro, yo soy así. Yo ¿Por no qué? Respondo,
porque
yo
no te
bloqueo.
Voy a permitir que tú te la vengas a lucir tampoco
aquí. Bueno, totalmente de acuerdo.
Para concluir con la historia de Pino Montes de Oca, oigan, ¿qué pasó?
Así se gustaría llamar a la que estábamos hablando nosotros. Le gustaría llamarse así porque es un nombre sonoro y que parece de la realeza.
Ah, ok, Pino Montes de Oca.
Ajá, okay. La periodista.
No me hago cachime conmigo, a mí no me incluya.
Mira, la última vez que perdón, aquí hubo un perdón, chisme fue perdón. Hace mucho.
Miren. Esto a propósito de la importancia y el valor que tiene tener, perdonando la redundancia, un proyecto de vida. Oye, ¿qué pasó con esta señora? Esta señora, si usted nos está sintonizando ahora de quién están hablando, estamos hablando de Pino Montes de Oca, una modelo de 62 años que empieza una carrera pasados los 50 años y que se acaba de ganar el premio L'Oréal a la mejor modelo en la Semana de la Moda de Mercedes-Benz en Madrid. Oigan cómo concluye esta señora. Encontrar una nueva ocupación pasados los 50 no es fácil, pero la vida decidió por Pino. Oiga bien, un dengue hemorrágico que le puso a las puertas de la muerte acabó mostrándole otro camino, el de modelo senior. Nada de lo que pasa sobra, dice un mantra budista. En la vida de Montes de Oca tiene sentido. La enfermedad casi me mata, pero hizo que me liberara de muchísimas cosas. La posibilidad de volver a contraer dengue en Bahamas, donde vivía hace unos años, le hizo volver a España. Aquí, el novio fotógrafo de una de sus hijas le propone hacer la sesión de fotos que lo cambiaría todo. Así comenzó su carrera como modelo Silver, una especialidad que tiene mucho éxito en Europa, casi más que en España. Pino trabaja mucho y se celebra. Y cito, ahora mismo estoy viviendo esto. Tiene todo el sentido. reivindico a una mujer de 60 años que ha decidido disfrutar las ganas de ser ella misma. Con mis arrugas, mis canas, con todo. En resumen, como dice ella misma, mola mi actitud. Y yo suscribo el ser una mujer que también reivindica a mujeres de 60 años que hemos decidido disfrutar las ganas de ser nosotras mismas con nuestras arrugas, nuestras canas, nuestra flacidez y con algún que otro olvido. Ya volvemos.
Solo para mujeres.
Para adultos no es exclusivamente el mundo de del cine para adulto, del cine triple X, que más que todo es la industria de la pornografía, porque usted sabe que hay un mundo de, digamos que de actividades que las personas que no son mayores de determinada edad no pueden entrar a ese sitio. O sea, no es exclusivamente el tema del cine triple X o del entretenimiento triple X. ¿Cierto? ¿Es así?
Yo pienso que sí. Lo que, con relación a eso que tú dices, y Cristal también comentaba algo, si analizamos ese mundo, olvídate de, vamos a ponerlo como dice Cristal, que es el mundo de entretenimiento para adultos.
Para adultos específicamente.
El crecimiento que eso ha tenido a nivel de la mujer, del consumo femenino.
De la apertura, sido, o sea, ha hecho un aporte para la apertura.
Tenemos a Mr. Pichón, y Mr. Pichón dice, bueno, vamos a tocar el tema dividido en entretenimiento con creadores de contenido.
Muchísimo.
OnlyFans y contenido personalizado. Streaming en vivo, experiencias con novios virtuales, creación de personajes, historias para adultos, llamadas eróticas. Las llamadas eróticas existen todavía. Muchachos,
eso es lo que más se usa, las videollamadas.
Las videollamadas.
Ahora, no, ahora se cambió. Bueno,
ahí. Porque acuérdate que eso costaba
llamadas
cinco,
eróticas,
eran
pero,
$5 por minuto.
Sí,
¿no?
Pero ¿verdad? Ahora hay videollamadas con enseñadera de cuerpo.
Mi amor, pero ayer me
Vamos
salió
a darle
una.
La bienvenida a Mr. Pigeon. Mr. Pigeon.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo está usted?
Señores, qué tema tan amplio tenemos el día de hoy, pero vamos a ver cómo lo resumimos. Yo estoy feliz, estoy en una mezcla entre curioso, sorprendido con todo lo que he aprendido y con todo lo que vamos a compartir a la gente de cómo ha crecido ese sector.
Mientras tanto, le damos la bienvenida también a Ramón de la Rosa desde Nueva York. Ramón de la Rosa sí va para
con Ramón
el mundo,
sí vamos a hablar de la industria pornográfica.
Uh-huh. Hola Ramón, buenas tardes y gracias por recibir nuestra llamada. Ramón.
Parece que tiene el micrófono apagado.
Tiene el micrófono apagado, pero bueno.
Vamos a ver. Como él está en Nueva York, díganselo en inglés.
Hi, Raymond.
Hi, Raymond. How are
you?
Raymond.
Quizá ahora se dice
empecemos,
hi.
Mr. Pigeon.
Bueno, señores, empecemos. Como mencionamos, tenemos tres grandes categorías para no entrar en el contenido explícito para adultos. Y vamos a empezar con algo que ya hemos hablado un poquito aquí antes en el programa, que son los creadores de contenido, ya sea en plataformas de OnlyFans o en plataformas de streaming. ¿Qué podemos encontrar en ese mundo?
Hello.
Hola, Ramón. Ya sí.
Ya. Ok, continúa, bueno, Pichón.
Pues sí, tenemos, por ejemplo, con los creadores de contenido, se ha crecido mucho el concepto de contenido por demanda y personalizado. Por ejemplo, el tema de pedirle a la gente que se ponga un tipo de atuendo, que haga un tipo de mensaje, que diga un texto, que dedique un video. No necesariamente desde la parte explícita, sino más como...
subjetiva, coqueta.
Fantasías, o sea... yo quisiera que tú te disfraces de una enfermera y me mande un video con un diagnóstico diciendo mi nombre y tal cosa. Y hay un dinero que se está moviendo por ahí, que es muy interesante. Ha crecido mucho también lo de crear tu fantasía. ¿Qué es crear tu fantasía? Hay creadores de contenido, así como hay personas que tienen citas con psicólogos virtuales y tienen citas cada cierto tiempo.
Sí.
Uh-huh. Pues imagínense esto, pero creando una relación con una fantasía que tiene un personaje. Entonces, no vamos
a juego de roles también, ¿eh?
Es un tipo de juego de rol, pero donde la gente se conecta con una persona que asume ese personaje todos los viernes. Yo soy Natasha, tu novia rusa, no sé. Y entran en ese tipo de experiencia y van creando historias entre ellos. Es muy, muy interesante. Los creadores de contenido por esa parte están trabajando en eso. Y también tenemos lo que son experiencias de relajación. ¿Ustedes han escuchado lo que es el ASMR?
Sí, claro, yo sí. Todos ustedes han escuchado, el ASMR son las cosas que suenan, que ustedes ven los videos, okay, que sí, suenan sí, las sí, cosas.
Que el micrófono.
Ajá, sí, sí. Que todo es así como suave.
Bueno, pues imagínate que ahora hay gente que está cobrando por susurrarte. O sea, tú le pides que te haga una grabación erótica, susurrándote, haciendo sonidos específicos, y hay gente que sin tener que salir en video, sin tener que hacer un contenido explícito audiovisual, solamente con el audio, está facturando eso, experiencias ASMR personalizadas. Que, imagínense eso. Que le hable bajito a Raúl.
Pichón, ¿qué me va a pasar? ¿Dónde es eso que voy a aplicar?
Por favor, necesitamos que tú nos, después de manera privada, nos mandes detalles precisos y concisos, porque aquí habemos tres que nos gustaría entrar en esa.
No, señor, aquí hay dos que le gustaría que son ustedes dos a mí, ¿no?
Zoila.
Mi amor.
No te van a saber que eres tú.
No, tú, oye lo que tú le vas a decir. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue el trabajo?
O sea, una hotline.
Así.
No,
lo del hotline.
Espera, es como la hotline de ahora.
No.
La hotline de ahora es mejor, señores, que ustedes no saben. Ok, vamos, voy a salir. Esto fue creadores de contenido, gente que en su casa simplemente generan el contenido ellos porque han generado una comunidad, porque tienen gente que lo sigue en OnlyFans, porque venden esto como un contenido aparte del contenido en OnlyFans y facturan ese tipo de cosas. Ahora, la nueva hotline la están trayendo las inteligencias artificiales y esto está súper interesante. Hay un concepto, vamos a salir de los creadores de contenido ahora, a las inteligencias artificiales aplicadas al contenido para adultos. Y hay dos conceptos que están muy interesantes. Uno se llama Girlfriend AI, que es que tú creas con una IA, tú le dices, mira, a mí me gustan las mujeres o los hombres rubias, que tengan tal tipo de cuerpo, eso, y te crea una imagen y tú puedes ponerle el tono de voz que tú quieres y todo. Y esa IA que tú creas, que tú le puedes crear todo este avatar, te puede hacer una llamada. Y esas son las nuevas hotlines.
¡Wow!
Una inteligencia artificial crea una voz basado en los gustos que tú le dijiste que tú tienes y va aprendiendo de los estímulos que tú tienes en la llamada, creando una experiencia totalmente personalizada.
¡Wow! ¡Ramón, hola!
Buenas tardes, hola, ¿cómo están?
No, yo en shock. En este momento esto es superior a lo que mi capacidad pueblerina puede tomar.
Lo que pasa, señores, que eso es un mundo.
Uno se impacta
amplio.
Y uno se lo encuentra como sorpresivo, porque uno.
No ocurriría eso.
No lo consume.
Voy a decir porque puede sonar un poco como que no parecería que yo lo estoy diciendo, pero es porque uno no lo ha probado.
Claro, es eso.
Cuando viene a ver,
como tú no lo consumes, tú lo desconoces.
Bueno, vamos a darle la bienvenida a Ramón de la Rosa. Ramón de la Rosa sí nos va a tocar el tema de la industria triple X. Uh-huh.
Sí, buenas tardes. Como ya dije, saludo a todos en el panel.
Gracias.
Aquí estoy dispuesto, a contestar todo lo...
Lo primero, ¿cuánto mueve la industria Triple X?
Yo diría...
¿Y hasta dónde se extiende? ¿Qué abarca la industria Triple X?
El mundo entero. Y diría que genera billones. Recuerden que en la crisis, ellos en la pandemia, ellos dijeron, la ABN, que es la encargada de llevar los récords de la pornografía en sí, que necesitaban que el presidente le ayudara también, como hizo con la industria del carro, de los automóviles, como hizo con toda la industria. Esto es más grande de lo que la gente se imagina.
Ok. Pero ¿hasta dónde abarca? Porque verdaderamente, como no somos consumidores, pues no nos podemos imaginar. ¿Hasta dónde llega? ¿No? Yo hablo por mí. No soy consumidora de ese tipo de contenido, aunque haya gente que sí.
No. Uno lo ve en las redes.
Yo diría que infinitiva, en el infinito, porque la pornografía, lo que tú piensas hoy, genera más morbo en varias edades.
Pero no sé ¿cómo si así? Entiendes. Explícate, ¿cómo así?
Antes, todo lo que era antes de que llegara el internet, era una persona musculosa, de miembro grande, con una, lo que se llama skin girl, y se truqueaba mucho, en buen dominicano, lo que eran las posiciones y el enfoque en sí, lo que se llama tiro de cámara. ¿Verdad? Hoy en día se hace todo más de manera más natural. La gente no sabe el mundo que es, por la sencilla razón de que ahora mismo, Zoila, tú no me vas a creer que hay una señora, no sé si pueda decir por la compañía que trabaja, que es completamente natural. Ella parece que cuando antes la cirugía de los senos, antes las mujeres que tenían los senos muy bulosos, se lo cortaban y le quedaba como en forma
era
de
una T. Era una T.
Eso hoy en día se consume como usted no se imagina.
¿El qué? Sí. Las mujeres con el levantamiento de la... el levantamiento de lollipop, se le dice.
Sí, entonces tiene un auge como usted no se imagina.
O sea, que las mujeres con celulitis, con esas curvas ya más naturales, son las que están dominando ahora mismo.
La que, como diríamos en buen dominicano, las que están gustando.
La que tú tienes en tu casa, la que más se parece a la mujer que está en casa, más natural.
Oh, wow.
¡Claro! Oiga, Zoila, si ustedes miran, hay unos españoles que son ya personas de sobre los 60 años, que Bruno y María. María es una señora que usted la ve, es delgada, pero se le ve su edad arriba. Entonces, la gente no se imagina todo como ha crecido. La pornografía tenía un índice anteriormente, un lazo a seguir, que era lo que ya yo le había dicho. Jóvenes, pero ya no, ya todo cambió. Ahora todo es gordo, flaco, bico.
Sí, ahora, óyeme, ahora todo es aceptado.
Sí.
Y todo es consumido. Pero
ahora,
¿por qué?
¿Qué es restringido? ¿Qué es restringido?
¿Por qué llegamos hasta...? ¿Por qué la industria llegó hasta ahí?
Porque esa apertura, Ramón, a tener esta inclusión de personas de todo tipo de peso, de todo tipo de colores, de todo tipo de tamaño, cuerpo, de todo tipo de cuerpo, ¿cómo llegaron ellos ahí?
Por la sencilla razón de que ya ese modelo, ese modelo a seguir no estaba resultando.
Ya ese estereotipo, el estereotipo se gastó.
Estereotipo, sí, a veces se...
El
estereotipo se gastó y ahora se decidió. Si ustedes ven, a nivel hispano éramos muy de tabú. Nadie hablaba de pornografía y a todos lo miraban. El que miraba pornografía lo miraban como
un enfermo. Una persona,
como un enfermo. Hoy en día no. Hoy en día hay más hispanos en las páginas, en las salas de chat. Hay más hispanos haciendo porno que lo mismo norteamericano.
Mira, justamente, perdona, perdona, voy por una pregunta, Ramón, y la mando a también a Pichón, y es, oye, en un momento determinado, el emporio Playboy marcaba la ruta de la industria del porno. Con la mansión, con las fotografías, sí. Sale Playgirl, sale Penthouse como una competencia de Playboy, pero de buenas a primeras el mercado cambia y lo físico, lo impreso, desaparece.
Sí.
Sí. Dando paso a lo visual.
Sí. Sí, pero sí. Él te sí, dice, sí. Él, pero Ramón te dice una cosa importante. Esa imagen, ese prototipo, también fue, la gente dejó de consumirlo porque le pareció demasiado artificial. Además, empezó una generación a consumirlo que no quería ver esa perfección y que eso sí, se veía como plástico.
Pero estamos hablando, y ahí entro a Pichón con el tema de inteligencia artificial y cómo se sustituye el impreso por las imágenes. ¿Por qué? Porque, señores, okay. ¿Qué era Playboy?
Tengo un marco que quiero proponer para entender qué está pasando. Ok. Hablamos de Playboy, pero cuando estamos hablando de Playboy, estamos hablando de, hasta cierto punto, alguien que le dio una visibilidad y una estructura a una industria.
Okay.
Que
siempre
existió, pero le dio una estructura editorial. ¿Qué quiere decir eso? Como medio, antes de la llegada del internet, tener un medio, tú decidías la línea editorial. Si aparecía competencia, eran dos o tres medios similares, pero era un mercado muy pequeño. Con la llegada del internet y los creadores de contenido no solamente se quedaron en los influencers y los que proponen marcas, también se crearon estos nuevos creadores de contenido, conectando con lo que dijo Ramón, muy orientado a darse cuenta que, wow, antes existía una línea editorial que determinaba qué era deseable. Era la rubia, era la pelirroja, era la morena, pero con el creador de contenido digital empieza a aparecer la realidad de que realmente a la gente le gusta le gusta de todo, porque ahí está la belleza en esta diversidad. Entonces, el creador de contenido independiente dice, wow, yo pensaba que como yo no me veía como la supermodelo de Playboy, y yo soy tal vez una mujer chiquita, gordita, tal vez yo no tenía un mercado, y me doy cuenta que hay todo un sector que me desea y que simplemente antes no había un medio que me diera visibilidad. Empiezan a crecer estas plataformas tipo OnlyFans o todas las demás que están en diferentes sectores, creaciones de video, video on demand, pero es porque al llegar al internet, como pasó con todos los medios, esto también se democratiza.
Ok, Ramón.
Sí, estoy 100% de acuerdo con Pichón. Y como le explicaba, antes el estereotipo era ese. Hoy en día ya las personas son más sexuales que 10, 15 años atrás. Ya se expresan sus fantasías y ya quieren grabarse, mostrarle al mundo todo lo oprimido que tenían. Porque voy a hacer un paréntesis. Si vamos y vemos Lexington Lennon, que es un actor porno muy conocido, tú te das cuenta que Ramón, que es un cubano, son personas que si tú te sientas a ver un porno con tu mujer, tú lo que vas a salir tú como hombre, ofendido e intimidado, porque no es lo normal.
Okay.
Son personas con miembro que tú, dime, tú solamente vas a decir, pero Dios mío, ¿cómo esta mujer me pone esto? Ya, tumbaste la pasión. Entonces ahora el porno real, como se llama, real porno, es lo que está consumiendo el mundo. Y si nos vamos para el lado de los asiáticos, ahí es que la cosa es grande.
Oh, sí. Los asiáticos consumen mucha pornografía.
Sobre los japoneses, sobre todo.
Sobre todo los japoneses.
Sí. Y les fascinan los juegos. Que la mujer introduzca todo. Lo menos imaginable, o lo más imaginable, ellos son enfermos con eso.
Oh, sí, sí.
Le fascina.
Oh, señor.
Yeah, sí.
Bueno, ¿qué no está permitido en la industria de cine para adultos, Ramón? Nada.
No, que tú luzcas como una menor. O sea, no te puede amarrar.
Sí, bueno.
No te puede amarrar los cabellos, las actrices, no te puede poner faldita, no puede estar vestida de
estudiante. De Lolita, pero las eso, Lolitas.
Sí, pero, sí, eso también, sí. Pero eso también pasa en la industria pornográfica masculina. También, óyeme, la persona no se puede ver menor de edad. No, no puede, ni siquiera puede haber una sospecha de que es un menor de edad, porque automáticamente lo tumban eso.
Claro, pero ¿sabes qué? Yo estuve viendo en España un trabajo que estaban haciendo sobre pornografía infantil, y ellos decían, no es pornografía infantil. Eso es abuso sexual infantil. Uh-huh. Esas imágenes no son imágenes pornográficas, son abusos de son fotografías de
una violación, de un abuso.
No, son fotografías de abuso sexual. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, gracias eso. Ramón, gracias, te mandamos un abrazo. Nos queda un momentito a publicidad. Pichón, volvemos contigo y un
mucha
par de
información
llamadas.
Que ya volvemos. Tienes.
Solo para mujeres. ¿Dónde eres, mujer?
Estamos, interesante. Estamos tocando el tema de la industria para adultos y hablamos con Ramón de la Rosa, quien es un experto en el mundo de del cine para adultos y del contenido para adultos, del cine triple X, y nos manifestaba cuál era la posición y la situación. Tenemos a Mr. Pichón, que está con nosotras hablando de la virtualidad y todo este abanico que se ha abierto en torno a la industria para adultos. Yo tengo una llamada, estoy haciendo una llamada de alguien que quiere conversar con nosotras sobre el tema de cómo no debe lucir. Ahí está. Fran es publicista. Fran es el marido de Ámbar, publicista. ¿Me escuchas, Fran?
Sí, sí.
Ok. Cuando hablamos del tema de cómo puede o no puede lucir, tú que eres fotógrafo, tú que eres diseñador gráfico, es un tema del cuidado de la imagen infantil.
Sí, pero de eso se cuida todo creador de contenido. Se cuida con un release y con la cédula y con todo lo que conlleva la ley de que esa persona que esté actuando no sea un menor. ¿Por qué? Porque tenemos personas, por ejemplo, hay un actor porno que se llama Jordi Español, que tiene una similaridad, o sea, una
similitud.
No le voy a decir una discapacidad, pero es como un Pío La Distingancia español.
Ok, ajá.
Y Pío La Distingancia se ve como un menor.
Exacto, exacto.
Pero es un viejo.
Ajá.
Asimismo, hay mujeres.
Ok.
Que se ven como menores, pero son mujeres ya viejas.
Una cosa, Fran. Ahí sí hay que presentar una documentación, entonces.
En toda actuación, ya sea de película de la industria pornográfica, hay que presentar documentos, incluso hay que presentar los documentos de que tú no tienes ninguna enfermedad venérica, todo eso. Okay. Todo eso hay que presentarlo. Y también con la inteligencia artificial, ya a veces se maquillan las películas y las imágenes. ¿Para qué? Porque lamentablemente esa sección de la pornografía es muy consumida.
¡Oh, Dios! Gracias, Fran, gracias. Y vuelvo a decir, no se trata de pornografía cuando es
son menores. Mm-hmm. Eso es abuso. Mr. Pigeon.
Estamos por acá. Volvemos con todo lo que esta industria ha crecido. Entonces, nos quedamos en las llamadas. Uh-huh. Vamos a pasar entonces, ya que estamos en la parte de inteligencia artificial en el contenido para adultos. Señora, así como tenemos las llamadas, hay dos cosas muy, vamos a llamar, curiosas e interesantes. Primero, gente que ya mencionamos que crean esta novia virtual, pero hay otros que van un poquito más lejos y crean algo que es un novio virtual.
Sí.
Entonces, ¿cómo funciona?
Bueno, hijo, pero si tú te casas con un árbol, si tú te casas con una muñeca, si tú te casas contigo mismo y tú te divorcias de ti por
y con fantasmas.
Dime.
Por infidelidad.
Dime.
Claro, claro. Ok, pero aquí es muy interesante lo que está pasando. Todos vemos lo que hemos experimentado un poco con ChatGPT. Sabemos que las IA generativas nos van conociendo un poco más y hace que poco a poco pues, la interacción se sienta menos robotizada.
Ese es el tema. ¿Cómo desprender y darle una imagen más natural y mayor organicidad?
Entonces, ahí entran plataformas como una que se llama Réplica. Réplica es un website donde tú también puedes descargar una aplicación y puedes crear como un compañero virtual. Entonces, ajá. Como tiene una IA integrada, va aprendiendo los temas que a ti te gusta para ponerte conversación, anda. Para hablarte, para tú poder interactuar con ellos, para que puedan tener citas virtuales. Y ustedes dirán, ¿cómo? O sea, ¿cómo cita virtual? O sea, ¿lo miro en mi teléfono? No. Recordemos que también existen lentes de realidad aumentada.
Ajá.
Entonces, tú tienes personas ahora que pueden crear con una inteligencia artificial alguien que un personaje que los va a ir conociendo para brindarles una experiencia más cercana y que pueden interactuar con ellos a través de lentes o, y vamos a hablar de eso un chima para adelante, juguetes inteligentes.
¿Cómo que juguete inteligente?
Ay, doña Zoila, usted está sentada.
Sí, evidentemente. Con inteligencia artificial, juguetes inteligentes, explícame. ¡Cuéntame okay. más!
Señor, esto se está complicando mucho, pero es muy interesante. Okay. Están naciendo empresas dentro del mundo del entretenimiento para adultos que tú puedes sincronizar. Ok, agarren ahí. Tú tienes una aplicación en el celular. En esa aplicación tú puedes crear tu personaje o tú puedes crear contenidos, perdón, o descargar contenidos que después tú te pones los lentes de realidad aumentada y te venden dispositivos que interactúan con lo mismo que está pasando en el video.
¡Ay, eso se oye como chulo!
Tú, por ejemplo, compras
el video. ¿Eso está interesante?
Tú compras el video, porque te pueden vender experiencia 4K envolvente. Y tú dices, mira, yo quiero comprar el video de, no sé, la fantasía en el campo.
Ajá.
Y es un video donde tú, por ponerte los lentes, estás viendo en primera persona y tiene su historia. Ay, tú llegaste con esta chica despampanante a un sitio y ella te dijo, ay, vamos a pasar por aquí. Y te venden toda la historia. O sea, tú eres literalmente el actor dentro de esta película.
Eso está
y
chulísimo. Para una
más envolvente, pues entonces tú puedes comprar el kit de juguetes que se sincronizan con la aplicación y con la película que tú descargas.
Y una pregunta.
¡Wow!
Una
pregunta, pero eso es evolucionado.
Una locura.
Sí. Una pregunta cualquiera. ¿Qué tan costoso puede ser? ¿Qué tan costosa puede ser esa experiencia que tú estás describiendo?
Es caro.
Mira, obligado. Puede ser algo costosa porque, por ejemplo, según un video, los lentes que están que son compatibles, uno de ellos es el Oculus, que es uno de Meta, la empresa sí. dueña de Facebook e Instagram, y un Oculus anda por los $500-$600, solamente ajá. los lentes.
Ajá.
Uno de los juguetes masculinos, hay uno que es una marca llamada Kiro, K-I-I-R-O, y esos juguetes empiezan en los $250. Pero eso es sin la suscripción a los videos, porque plataformas como Kiro, lo que tienen, vamos a decir, como tú puedes comprar los videos individuales o una suscripción tipo Netflix, en ajá. donde tú puedes...
Tienes opciones,
pero... Fíjense cómo nada más en los dispositivos estamos cerca de los $1,000.
Wow. Uno a ti te puede gustar esta noticia. No gustar, pero te causa curiosidad. A otros.
Lo que pasa es que
a otro tipo de gente le puede impactar y eso. Sí, pero, claro. Señores, Hay que ponerse a pensar en el ser humano, en sus emociones, en la salud emocional de los seres humanos.
No, y en personas, por ejemplo, que están solas.
Todo eso es reflejo de lo que el ser humano está pasando.
O sea, estamos hablando de que estos son respuestas a personas que están solas. Bueno. Entonces,
o a personas que no le interesa tampoco el compromiso.
También. O que no quieren estar con gente.
O en situaciones especiales.
Si tú te involucras en
o
eso.
O en situaciones especiales de salud, si por ejemplo, puede ser.
Si tú te involucras en eso, sin un nivel de control, es lo mismo que tú caer en adicción al porno. Claro.
Es correcto.
Eso es lo mismito, claro.
Pero así claro.
Eso es un riesgo.
Sí, es un riesgo, es verdad.
¿Sí o no?
Es verdad.
Claro.
Eso es un riesgo.
¿Pero qué más? Porque es que esto es un mundo, de verdad. Bueno, Por eso fue que yo se lo dije.
Sí, esto es mucho.
Mira, tenemos de todo, realmente, pero para mí lo más interesante está haciendo esto. Lo último que quiero poner sobre la mesa, y este les va a parecer muy... O sea, ya hemos hablado de todo, o sea, uno dice qué más parecer. Le quiero poner esta última, porque esta última me pareció muy curiosa y creo que es bien interesante también. Okay, todos hemos visto en algún sitio, particularmente en los supermercados, estas novelas eróticas suaves. Bueno, ahora también tenemos la opción de nosotros ser protagonistas de esas novelas eróticas de forma virtual.
Ajá.
Esta es la última, esta está muy buena. Hay tipos de chat GPT, hay uno que según investigué se llama Ero, de erótico, Ero GPT, y lo que hace es que tú le dices primero, mira, yo quiero que creemos juntos una historia donde yo soy una mujer divorciada, no sé qué cosa, entonces él va creando los personajes, tú eres un personaje, él te va haciendo preguntas o te va poniendo en situaciones y va creando una historia erótica virtual interactiva.
O sea, eso está genial.
Espérate.
Sí, pero eso está muy bien, pero al final, óyeme, te tienes que satisfacer tú.
No, pero mira, tú sabes que
eso. Pero es que no estamos hablando. Nosotros planteamos este tema para verlo desde el punto de vista no solamente de satisfacción, sino de todo el abanico de entretenimiento.
Ah, bueno.
Porque estamos hablando de entretenimiento. Claro, por decirte algo.
Óyeme, eso no es la realidad.
Para nada.
Pero es entretenerse.
Es
lo mismo que pasa, y perdónenme la comparación, con lo que se hacía con los cuentos infantiles que se personalizaban.
Exactamente.
Hay cuentos infantiles que se personalizan e incluso hay saludos de Santa que son saludos personalizados.
Bueno,
eso se compra.
Bueno, tú quieres saber algo que, y perdón Pichón, no sé si tú lo juegas, pero yo lo jugaba hace mucho tiempo, hasta los Sims ya tienen dentro de su codificación una vida adulta. O sea, tú a través de los juegos de Sims, tú puedes tener temas de infidelidad, tú puedes tener temas de divorcio y tú puedes hacer las parejas como tú quieras. O sea, que ha evolucionado hasta ese punto del entretenimiento para adultos.
Yo le deseo mucha suerte a todo el que quiera experimentar eso.
Hay muchísima gente.
Eso está muy bonito, pero yo sigo análogo y tradicional.
Muy bien.
Si a mí no me agarraron, hay problema. Eso de que le
señores,
está haciendo. Espera, tu momentico, que
no,
tengo que saludar.
No, que tengo que felicitar a alguien.
Una señora que está viendo esto en Nueva York, en New Jersey, me acaba de mandar una fotografía.
Pero
bravo.
Que tenemos que felicitar
Mírala.
A alguien. Anda, cariño.
Ana de Fernández,
ay, pues,
gracias.
A ti fue que te mandó eso.
No, y a ustedes.
Pues, gracias. Un beso para ella.
Ya las
escucho. Gracias, Ana,
por escuchar.
Me sacaron
hoy
en un video de aquí, en una.
¿Sabes quién cumpleaños
tú y yo,
hoy?
Opinando. Yo bebiéndome el enchure.
¿Cómo debe ser, mi amor? Mira, pues tú no estás bebiendo.
Sí, mi amor.
Mira, espera, hombre.
¿Quién cumple años?
Lea Nelly.
La que una vez fue de aquí y ahora qué va a pasar.
¡Ah!